Radio Católica, oramos por ti.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Y justamente hoy nos encontramos con un texto bien interesante. Y es el texto de Lucas 4, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. Alguien que por favor venga al micrófono y lea el texto.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Tentación de Jesús en el desierto. Jesús volvió de las orillas de Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda esa piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo, te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me has entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó, la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en una muralla más alta del templo, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó, también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Palabra del Señor.
Muchas gracias. Comencemos. Algunos datos sobre esa lectura para que la podamos entender en el contexto. Algunos datos. Leamos el primer versículo, que dice, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. ¿No les parece muy extraño que sea el mismo Espíritu Santo el que conduzca a Jesús al desierto? ¿No les parece muy raro que sea el mismo Espíritu de Dios el que lo lleve al desierto? ¿Y por qué? ¿A qué lo lleva el Espíritu Santo al desierto? En la Sagrada Escritura, el desierto es uno de esos espacios privilegiados. En la Sagrada Escritura, el desierto significa varias cosas, muchísimas cosas. Tiene muchísimos significados en la Sagrada Escritura, muchos. Yo les voy a hablar de tres significados para que podamos entender este texto, para que podamos entender por qué es que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Primero, el desierto para el pueblo de Israel es el lugar donde Dios prueba la fidelidad de su pueblo. Dios lleva al pueblo al desierto para probar su fidelidad, para probar qué tan capaces de amor son por Dios. Busquemos, por ejemplo, el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 16. Este capítulo lo que hace es que nos narra que había un profeta que tuvo que casarse con una mujer que era prostituta. Dios le dijo al profeta: cásate con una mujer dada a la prostitución. El profeta dice: ¿y por qué? Ah, porque es que así como tú te vas a casar con esa mujer prostituta, y así como esa mujer prostituta te va a faltar al respeto, va a faltar a tu alianza, este pueblo ha faltado a mi alianza. Y lo convierte en un signo profético. Dios convierte a Oseas en un signo profético. Y después de que esta mujer le hace y deshace a Oseas, denuncia toda su perdición, toda su prostitución. Y después, como castigo al pueblo por su falta de amor a Dios, el profeta le dice la siguiente sentencia. Escuchen la sentencia que tiene Dios para el pueblo que ha faltado a su alianza. Versículo 16. Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud. Cuando salió del país de Egipto. En aquel día, ella no me llamará marido mío, ya no me llamará Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales, que nunca más volverá a invocar. Palabra de Dios, te la vamos a ver. ¿Cuál es la sentencia de Dios al pueblo de Israel por faltar a su alianza? ¿A dónde la va a llevar? ¿A la cárcel? ¿La va a condenar? La va a llevar al desierto. ¿Y qué le va a hacer? Le va a hablar al corazón. ¿Por qué? Porque el desierto, por ser un lugar donde no existe nada, donde no hay comodidades, donde uno no tiene celular que le quite el tiempo, donde uno no tiene nada que le llene la vida, el desierto se convierte en el lugar preferido, predilecto, para que el pueblo le declare amor a Dios, para que el pueblo le declare su amor a Dios. ¿Usted quiere probar el amor de alguien? ¿Me interesaría? ¿Usted quiere saber si alguien lo ama o la ama de verdad? Llévela al desierto. ¿En serio? Por allá por Pomasque hay uno, llévela para el desierto. Dígale: mija, vámonos para el desierto. ¿A qué? Venga, vamos. A ver qué tanto es que usted dice. Pero fíjense, ¿qué significa eso de llevarlo al desierto? Significa que cuando usted se quede sin nada, cuando usted se quede con la vida baldía, vacía, sin protecciones, cuando le corran el fundamento, cuando le corran la silla, cuando le corran el piso, usted va a encontrar a los que verdaderamente lo aman. ¿Qué es un desierto en la vida? Un desierto en la vida es un momento de crisis, un momento difícil. Las personas que llevan harto tiempo casados podrán dar testimonio de esto. Es en los momentos difíciles donde el amor de pareja se afianza. No es en los momentos fáciles. ¡Ay, tan bueno, nos casamos! ¡Felices! La fiesta, el banquete, el chancho, de todo. ¡Felices! Ahí no se afianza el amor. No es en la luna de miel. ¡Ay, qué delicia la luna de miel! Tal cosa y tal otra. En la isla no sé dónde. ¡Maravilloso! Ahí no se afianza el amor. Se afianza el amor cuando tú te quedas sin empleo. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer para que podamos obtener la casa? Así, porque es que la casa es de los dos, no solamente tuya. Se afianza el amor cuando yo estoy enfermo y tú eres capaz de tender la mano para ayudarme. Se afianza el amor cuando me falta alguien a mí muy importante y tú eres capaz de acogerme, de consolarme. Ahí se afianza el amor. ¿Se dan cuenta el sentido de que Dios lleve al pueblo al desierto? Porque es que cuando a nosotros nos quitan todo lo que está a nuestro alrededor, lo que nos circunda, Entonces, es cuando vemos que Dios es capaz de hacer cosas por nosotros. La mayoría de la gente llega a la experiencia de Dios, mis hermanos, en momentos de crisis. Piense nada más en usted. ¿En qué momento llegó usted a la experiencia de Dios? ¿Cuando tenía casa, carro y beca? ¿Cuando todos los amores le sonreían? No. ¿Cuando uno se quedó en la calle? ¿Cuando se quebró? ¿Cuando lo traicionaron? ¿Cuando estaba despechado? ¿Aquí se dice despechado? Sí, cuando estaba despechado. De cantina en cantina y de bar en bar. Ahí es donde llega la experiencia del Señor. ¿Por qué? Porque le movieron las seguridades. Todo se movió por dentro. Y entonces es ahí donde uno busca al Señor. Por eso el Señor dice, yo te voy a seducir y te voy a llevar al desierto. Porque en el desierto es donde se prueba la fidelidad del pueblo. Es allá donde a uno le prueban la fidelidad. Donde, como decimos en Colombia, le miden a uno el aceite. A ver hasta dónde es capaz de amar, hasta dónde es capaz de seguir. No hay familias más amorosas que las familias que han tenido momentos difíciles, momentos de crisis. Se me viene a la mente una anécdota que siempre cuento y que me gusta mucho contar. Y es que algún día nos invitaron a orar a nosotros a una casa. Una señora ancianita, de avanzada edad, nos invitó a orar en su casa y nos dijo, yo quiero invitarlos a que vengan a mi casa para que oren por mi hijo, por mi niño, decía ella, por mi niño. Entonces nosotros dijimos, bueno, está bien, vamos a la casa de la señora. Fuimos y nos recibió la señora, ya una señora ya muy, muy avanzada de edad, y nos dijo, vengan pues para que nos dio un juguito, nos sentamos en la sala, hablamos un ratico con ella. Cuando al ratico nos dijo, bueno, vamos para que oren por mi hijo, que necesito que oren por él. Entonces nosotros subimos con ella unas escalas al segundo piso y entramos a la casa, a la habitación donde estaba el niño, y encontramos a un hombre como de unos 35 años, enfermo y parapléjico, en una cama. ¿Con quién vivía la señora? Vivía sola. Y a ella le tocaba sostener al muchacho del todo, bañarlo, darle comida, limpiarlo. Le tocaba hacerle todo como si fuera un bebé eterno. ¿Ustedes han tenido alguna vez un bebé? Lo que cuesta un bebé, pues imagínense un bebé toda la vida. Esa señora ancianita y con un muchacho. Oramos por el muchacho, nos dio mucha tristeza, nos dio mucho pesar, porque dijimos, qué duro, qué triste para esa señora tan sola y con esta dificultad. Y entonces a alguno de nosotros le dio por decirle, después de que oramos, le puso la mano en el hombro y le dijo, oíste madre, entonces este muchacho es tu cruz. Y ella nos miró así como sorprendida, como negando, pero con una sonrisita maliciosa. Y nos dijo, no, él no es mi cruz, él es mi amor. Él es mi amor. Porque es en los momentos difíciles, duros, donde uno prueba la fidelidad. Donde uno prueba que es capaz de amar. Pues Dios, siempre, en los momentos difíciles, es cuando nos dice, es que yo te amo. Te quedaste sin la persona que amabas, pero yo te amo. Te quedaste en la ruina, pero yo te amo. Estás solo o sola, pero yo te amo. Y en ese desierto de la vida usted tiene dos opciones. O escucha la voz de Dios que dice, te amo, te elijo, eres importante para mí, o simplemente me quedo en la soledad y encerrado en el calor y hago lo que tengo que hacer en el desierto, que es morirme. Porque si uno no es capaz en el desierto escuchar la voz de Dios que sostiene, que alienta, que elige, lo único que le queda es morirse. Y si uno en la crisis no es capaz de afinar el oído para escuchar la voz de Dios, pues entonces lo único que le queda es morirse. Yo la llevaría al desierto. ¿Para qué? Para que me demuestre su fidelidad. Andrés, ¿entonces Dios me mandó a mí esta enfermedad? No, porque es que El desierto es muchas veces consecuencia de nuestras decisiones. En otro momento podríamos hablar de los motivos por los que uno va al desierto, que son varios en la palabra de Dios. Un primer motivo es por el pecado. A veces vamos al desierto por el pecado, por nuestro propio pecado, por nuestra incapacidad de decidir, de elegir acertadamente. Segundo, como un paso. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? En el desierto, sale de Egipto, pasa por el desierto y llega a la tierra prometida, como paso. O sencillamente, para que Dios nos enamore, para que Dios nos hable al corazón, para que Dios nos pueda hablar. Pero, fíjense, cuando ustedes estén en crisis, piensen, ¿por qué estoy en crisis? ¿Por qué cometí errores? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué pequé? Es simplemente un paso transitorio. Cuando uno, por ejemplo, hace un esfuerzo, un sacrificio, porque viene algo, una meta más alta, un embarazo podría ser un desierto, porque la pobre señora, en estado de gravidez 9 meses, como le pasó a mi esposa, vomitando todo el tiempo, pero esperando a que llegue el bebé. Eso es un desierto de paso, una crisis de paso, es solo un momento, pero va a venir un momento glorioso. O simplemente porque Dios me quiere hablar a través de esto. Discernamos con capacidad y con la luz de la palabra qué es lo que Dios quiere de nosotros. Muy bien, y el segundo significado del desierto que nos interesa hoy es que es un lugar también de tentación y de prueba. El Espíritu Santo entonces lleva al Jesús al desierto primero para demostrar la fidelidad de Jesús, para demostrar que Jesús es el Hijo fiel, que es tan fiel que es capaz de entregarse hasta el extremo. La fidelidad del Hijo de Dios es infinita, y el desierto constituye en ese sentido una prueba ínfima de la fidelidad del Hijo de Dios. El Espíritu lo lleva al desierto para que demuestre su fidelidad. Y en segundo lugar, para ser tentado, para ser probado. Dígale a la persona que está a su lado, hermano, déjate llevar por Dios al desierto. Dígale. Un segundo aspecto. ¿Cuánto tiempo fue llevado Jesús al desierto? 40 días. Los números en la Sagrada Escritura no siempre significan cantidades, no siempre significan cantidades específicas, sino más bien cualidades. Y el número 40 en la tradición bíblica tiene un significado muy bello. Representa toda una vida. ¿Por qué? Porque en Israel la esperanza de vida era de eso. La esperanza de vida era entre 35 y 40 años. Entonces, para un israelita, el número 40 llega a significar como una generación. Toda una generación, toda una vida. En ese sentido, el evangelista lo que nos quiere decir es que Jesús fue tentado por Satanás. ¿Cuánto? Toda una vida. Y por eso termina diciendo, el diablo, terminadas las tentaciones, se alejó hasta otro momento. Toda la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque fue hombre. Porque fue verdadero hombre. Y estuvo enfrentado a las necesidades. Estuvo enfrentado a todo lo que nosotros estamos enfrentados como seres humanos. Y un segundo significado del número 40 es el tiempo necesario para que llegue a su plenitud una revelación. Y entonces estamos en cuaresma. Y cuaresma significa 40. Y 40 es el tiempo necesario para que llegue a su cumplimiento, a su plenitud, una revelación de Dios.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:24 minutos.
te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no, Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Retiro Yeshua en Quito, en Ecuador. Los días 17, 18 y 19 de marzo. Mayores informes en la línea 096-700-1763. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Juan 19:17. Radio Católica Nacional le invita a rezar el Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma a las 20 horas.
Ocho. 30 minutos.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional. Al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Termina el espacio publicitario.
Fuerza de tu sangre, camina.
ser profeta de tu nombre y a contarles lo que tú me dijiste. Levántate y come de mi carne. Levántate y bebe de mi sangre, porque yo soy el pan de tu vida. Levántate y come de mi carne. Levántate y bebe de mi sangre, porque largo es el camino para ti.
Sí. 8:35 minutos.
Ahora, ¿qué es lo que Dios va a revelar al final de esta cuaresma? ¿Qué es lo que Dios le va a revelar a usted personalmente? ¿Qué es lo que Dios le quiere revelar? En otras palabras, ¿qué es lo que usted le está pidiendo a Dios para esta Pascua? ¿Cuál es el paso que usted quiere de Dios en su vida para esta Pascua? ¿Que pase por dónde? Que pase por su afectividad, que pase por su familia, que pase por su economía, que pase por sus hijos, que pase por dónde. Ah, y entonces esta cuaresma, estos 40 días, son el tiempo necesario que hay que esperar. Y no una espera quieta, sino una espera activa para que Dios cumpla sus promesas, para que Dios cumpla lo que quiere regalarnos, lo que quiere darnos. El Espíritu lleva a Jesús ¿a dónde? Al desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 días. Lo lleva para seducirlo, para probar su fidelidad, y segundo, para ser tentado como hombre, como Dios. Imagínense ustedes, Dios que se enfrenta ante la tentación. Dios que se enfrenta ante la tentación. Y ahora vamos, ojalá alcance, en una palabrita, a ver cómo es que Dios enfrenta la tentación. ¿A usted le gustaría saber cómo enfrentar la tentación? ¿Sí o no? Lo sabremos a continuación. Y un tercer aspecto, las tentaciones de Jesús aparecen en un momento de necesidad. Dice el evangelista, como no comió nada durante los 40 días, a los 40 días sintió hambre. Miren, casi siempre que nosotros nos enfrentamos ante la tentación es en un momento de necesidad. Les voy a leer. Es en la necesidad cuando la tentación nos resulta más próxima. Detrás de esta expresión está el hecho dramático de que el hombre, al descubrirse débil en el mundo, busca suplir esta necesidad dejándose arrastrar por el pecado. Si ustedes y yo nos damos cuenta, la mayoría del tiempo nos estamos excusando del pecado con la necesidad. Ve, digo, es porque sos tan mentiroso. Ay, no, es que tuve que decirlo porque necesitaba tal cosa. Ve, y vos, ¿por qué tal cosa? No, es que uno es hombre, uno tiene derecho. Ve, y ¿por qué? Porque tenía necesidad. Y entonces, detrás del pecado, y más que esta cultura nos ha hecho creer que el pecado es necesario, que el mal es necesario, que la guerra es necesaria, que el consumo es necesario, porque si usted no consume está fuera de onda. Si usted tiene, a ver, muéstrame su celular, 11:00, ay, ¿qué es? Estás pasado de moda. 11:00, estás pasado de moda, ya tienes que comprarse un iPhone, compre, consuma. Porque es necesario. El momento, el caldo de cultivo para la tentación siempre va a ser la necesidad humana. Siempre va a ser la necesidad humana. Porque es que usted alimente sus instintos, que alimente sus gustos, que alimente sus apetitos y que lo haga de manera desordenada. Por eso las leyes del Señor, los mandamientos del Señor, vienen a nosotros como una manera de decirnos: hey, cuidado, todo tiene un límite. No exageres en la manera en cómo utilizas o cómo suples tus necesidades. La comida, es una necesidad. Cómase un marrano entero a ver qué le pasa. Y es precisamente ante la necesidad donde aparece la tentación a decirnos: hey, es que hay que hacerle, hágale, hágale. Cuando Jesús siente hambre, cuando el hombre siente hambre, es donde está más débil para la tentación. Y por eso es que en la primera tentación, Jesús lo que responde es: sí, es posible que tenga hambre. Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el hombre no es solamente necesidad. El hombre no es solamente corporeidad. El hombre tiene la dignidad de hijo de Dios, pero no es un animal. Y como no es un animal, precisamente por eso, la respuesta a las necesidades es una respuesta en orden a su dignidad de hijo de Dios. Detrás de, yo creo que no voy a alcanzar a hacer todo lo que a decir todo lo que iba a decir, pero detrás de las tentaciones de Jesús, lo que en definitiva se pone a prueba, lo que en definitiva está en tela de juicio, lo que Satanás pone, lo que el diablo pone en tela de juicio, es su ser hijo de Dios. Lean y van a dar cuenta que dice: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, como para decirle: a ver, dude de su ser hijo de Dios, yo dudo de su ser hijo de Dios. Tal vez si Jesús le hubiera dicho: ¿cómo que si soy hijo de Dios? Obvio que soy hijo de Dios. ¿Qué le hubiera dicho a Satanás? ¿Sí? ¿Está seguro de eso? Como cuando usted dice: no, es que yo voy a cambiar mi vida. Y le dice el otro: ¿sí? ¿Y cómo así? ¿Sí? ¿Y desde cuándo? ¿Sí? ¿Y qué aviso le picó? ¿Sí? ¿Y si es capaz? Ay, lo he de ver, lo he de ver. Poner en tela de juicio su ser hijo de Dios, es decir, su misión. Las tentaciones de Jesús, más que hambre, más que gloria, más que poder, más que un mesianismo raro, son es poner a tambalear la misión de Jesús. Y en últimas, la tentación para el ser humano, ¿qué es? Un poner a tambalear su ser hijo de Dios. Cada vez que usted y yo caemos ante la tentación, sucumbimos ante la tentación, lo que hacemos es ir desfigurando nuestro rostro, nuestro parecernos al Hijo de Dios. Mire al que está a su lado, la desfigurada que tiene, la cara de desfigurado que tiene. Cada vez que usted y yo caemos ante la tentación, vamos, no se asuste que la suya está peor. Cada vez que usted y yo caemos ante la tentación, desfiguramos nuestro rostro como hijos de Dios. Y entonces lo que el diablo pone, la manera como el diablo tienta a Jesús, es diciéndole: usted es hijo de Dios, seguro. Usted es la niña buena, ¿está segura? Ay, qué niña buena, vea, metas este pucho de marihuana. Porque por debajo lo que está es: tú eres hijo de Dios. Y en segundo lugar, pone a dudar a Jesús de cómo ser hijo de Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, haga milagros. Si usted es hijo de Dios, y como así que usted es hijo de Dios, está enfermo. Si usted es hijo de Dios, y como así que hijo de Dios, está en crisis. Y entonces la gente le dice a uno: ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios y con su mamá con cáncer? Oigan a este tan pendejo creyendo en esas bobadas. ¿Usted cree en Dios y en la ruina? ¿Usted cree en Dios y está mal? Haga un milagro, demuestre que usted es hijo de Dios, pero hágalo a la manera mía, que se vea, que se manifieste, de una manera portentosa, no, pues que Dios es todopoderoso. A ver, hágale pues. lo que está debajo de esa tentación es que Jesús use su ser hijo de Dios a la manera del mundo. La segunda tentación, según Lucas, es la tentación de la gloria. Si te postras ante mí, te lo daré todo, porque a mí el mundo se me ha sido dado. Uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo que el poder se me ha dado? Si el mundo es del Señor, si el universo es de Dios, si ánimo, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo así que el mundo es suyo? Pero Lucas lo que está criticando detrás de esa tentación es la manera en cómo el mundo, como los reyes de la tierra, como los gobernadores de la tierra, ejecutan el poder. ¿Y cómo lo hacen? Con tiranía, con opresión. Esos que se creen los poderosos y que usan su poder para destruir a los otros. Esos que oprimen. Esa es la crítica que hay detrás de eso. El reino no es del diablo, no es de Satanás. Este mundo me está entregado al diablo. Déjenme a bobada. Que me metieron en la cabeza. No, es que el mundo está entregado al diablo. Digan a estos. ¿Qué el diablo? ¿Quién dijo? Si el Señor ha resucitado, bendito sea. Si ha vencido al mundo, bendito sea. Me ha sido entregado todo poder y autoridad. Bendito sea el Señor. Este mundo es de Él. Simplemente que el evangelista critica detrás de esa tentación la manera en cómo el mundo ejerce su poder. La manera de ser del poder en el mundo. Y Satanás pone a dudar a Jesús de su mesianidad, de su ser hijo de Dios y de cómo obrar siendo hijo de Dios. Y un último detalle es que la tentación a Jesús se la ofrece el diablo. En los evangelios según San Mateo y según San Marcos, el que tienta es el tentador y Satanás. Tentador y Satanás. La expresión diablo es una expresión griega que significa el divisor. Diabolo, di, dos. El que divide en dos. El que divide en dos. Y esto es porque cuando nos enfrentamos ante la tentación, lo que pasa en nuestro interior es que como que nos dividimos. La tentación nos pone en disyuntiva. Es más, tergiversa la verdad, tergiversa lo que es para hacernos creer y mostrarnos de manera más apetitosa, mejor presentada, lo que nos puede hacer daño. Eso es tremendo. La tentación lo que hace es que nos divide. Ese es el sentido del texto. El diablo, es decir, el que divide, el que me pone como en dos, entre dos cosas, en una disyuntiva. ¿Yo qué hago? Por eso, y con esto termino, es que Jesús, ante la tentación, ¿saben cómo responde? ¿Saben cómo hay que responder ante la tentación? ¿Saben o no? ¿Les gustaría saber? ¿Quieren saber cómo responder ante la tentación? Para que no haya disyuntiva, para que no excedamos las necesidades que se nos presentan, para que podamos ser fieles como el Hijo de Dios es fiel. Pues Dios contesta, Jesús responde y dice, escrito está. Es decir, es la palabra de Dios el arma fundamental ante la tentación. Es la palabra de sentido la que nos permite enfrentar la tentación. Cuando venga la tentación disfrazada de necesidad, usted va a decir, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Cada vez que usted se acerca al conocimiento de la palabra de Dios, usted se va a descubrir desnudado, porque la palabra de Dios no pretende contarle historias patrias. La palabra de Dios lo que quiere es contarle su vida, el quehacer de Dios en su vida, el obrar de Dios en su vida, en otras palabras, lo que Dios quiere para su vida. Y cuando usted tenga claro cuál es el proyecto de Dios para su vida, usted va a saber el camino. Y vas a ver qué es lo que lo aleja del camino. Si yo quiero estudiar ingeniería, sé que tengo que meterme en una universidad que tenga la ingeniería, sé que tengo que estudiar matemáticas, sé que tengo que practicar, sé que tengo que presentar una tesis o unas prácticas, y ese es el camino. Cualquier cosa que esté al borde de ese camino me va a sacar de ese proyecto. Pues la palabra de Dios le ofrece a usted un proyecto y le dice: usted está llamado a... Lo que Dios espera para usted es esto. Lo que le va a brindar seguridad y alegría en la vida, lo que le va a dar paz en la vida, es esto. Y cualquier cosa que lo saque de eso, lo va a hacer infeliz, lo va a hacer fracasar, lo va a sacar de su objetivo. Jesús la tenía clara. Jesús la tenía muy clara. Él sabía lo que Dios quería para él. Él sabía el plan que Dios tenía para él. ¿Por qué es que nosotros terminamos sucumbiendo ante la tentación? Porque no sabemos para qué es que estamos hechos. Porque no conocemos el camino. Y Jesús, ante la tentación, responde con la palabra. Es decir, con el plan que Dios tiene para él. Con lo que Dios quiere para él. Yo los invito a que en este tiempo de Pascua, en este tiempo de Cuaresma, perdón, en este tiempo de gracia especial que estamos viviendo, escuchemos la palabra. Porque la palabra, hermanos, le va dando a uno sentido. Le permite a uno recobrar el para qué de la existencia. Y cada vez que pronunciamos esta palabra, que es la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios espera de nosotros algo que yo ni siquiera sabía que podía hacer. Y por eso tiene sentido que ante la tentación respondamos con lo que Dios quiere para nosotros. A el joven que sabe que quiere ser profesional, cuando le dicen: métete este pucho de marihuana, métete esta cocaína, vámonos a rumbear todo un fin de semana y desnuquémonos hasta que ya. Él dice: no. ¿Por qué? Porque yo quiero ser profesional. ¿Y eso qué tiene que ver? Mañana tengo que madrugar, tengo que estudiar, tengo que ser disciplinado porque quiero ser profesional. Ah, la tiene clara. Usted la quiere tener clara en su vida. Quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida. La palabra de Dios. Quiere enfrentar la tentación, quiere enfrentar lo que muchas veces las necesidades nos pone como condición sine qua non para vivir, la palabra de Dios. ¿Qué es lo fundamental en la vida? La palabra de Dios. Escucha, Israel, el Señor Dios es solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Estas palabras que te digo hoy las guardarás en tu corazón. Guardar la palabra de Dios, que tiene un proyecto para mí y un plan para mi vida. Concluyendo, la tentación de Jesús, si eres hijo de Dios, pone en tela de juicio esta realidad de ser hijo de Dios y pretende hacerla usar de manera equivocada. Pretende hacer usar de manera equivocada el ser hijo de Dios. Se trata del hijo obediente y fiel a la voluntad del Señor, fiel a la voluntad del Padre, porque reconoce que esta es la única verdad que salva. En la tentación se pone en juego tu ser hijo de Dios, tu naturaleza de hijo de Dios y tu fidelidad a Dios. Y lo único que te puede salvar de la tentación es conocer qué es lo que Dios quiere para ti. Pidámosle al Señor que nos regale la capacidad de confiar en Él. Porque el pecado no es otra cosa que un acto de desconfianza a Dios. Como tú no lo puedes hacer, yo lo voy a hacer.
Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú le quieras. Tu cacharro acaba de caerse. sé, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme?
Agenda Yeshua.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no, Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Retiro Yeshua en Quito, en Ecuador. Los días 17, 18 y 19 de marzo. Mayores informes en la línea 096-700-1763. Retiro Yeshua cambiará tu vida. Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.